Si la producción de biodiesel es tan conveniente como dicen, ¿por qué tenemos tantos problemas para implementarla acá en Uruguay? Es una pregunta que muchos nos hacemos, en especial en tiempos en que el precio del petróleo sigue por las nubes y cuando la necesidad de generar puestos de trabajo acá en nuestro país sigue siendo algo imperioso. Bueno, hoy vamos a buscar, por lo menos buscar respuestas a esa pregunta. Y para eso vamos a aprovechar una jornada que en estos días organizó la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, una jornada informativa y de discusión que tuvo como título Situación actual del biodiesel en Uruguay. La charla estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma Virginia Lobato, que es nuestra invitada esta mañana.
Economía y empresas.
Ingeniera Lobato, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
La ingeniera Lobato, le digo a los oyentes, es consultora privada en temas de biocombustibles, docente de mecanización agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, responsable de biocombustibles en Ceuta, el Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas, y además integra el grupo Agroenergía de las gremiales agropecuarias.
Efectivamente.
Para empezar, Virginia, un panorama rápido. ¿Cuánto se ha desarrollado efectivamente la producción de biodiesel en Uruguay? Porque escuchamos hablar mucho sobre la experiencia en Paysandú, se mencionan otras, pero ¿cuánto hay de realidad hoy en cuanto al biodiesel?
Bien, hay muchas plantas de biodiesel funcionando de diferente escala. Hay muchas pequeñas plantitas de biodiesel de entre 50 y 100 litros por día. Hay otras un poco más importantes, 4, 5, tal vez 6 plantas de mayor capacidad en el interior del país, y hay una gran planta que tiene capacidad para la producción de 40.000 toneladas por día en Montevideo.
¿Cuál es esa planta?
Ecodiesel, la planta de la Ecodiesel, que es donde estaba la ex planta de Bao.
ANCAP también ha hecho lo suyo.
ANCAP en realidad no está produciendo biodiesel, no es productor de biodiesel y creo que no se posiciona como productor, sino como en todo caso como comprador de futuros emprendimientos.
También está la experiencia de la Intendencia de Paysandú, que yo mencioné al pasar, que hoy por hoy está desmantelada.
Sí, está desmantelada, pero está en vías de reconversión. Supuestamente va a trabajar en otra locación, no en Parada Esperanza, donde está ubicada, y con mejoras en su infraestructura.
Porque hubo fallas en esta primera experiencia en Paysandú, eso es lo que tengo entendido.
En todas las primeras experiencias de todos los productos innovadores hay fallas. No sale de la regla.
¿Qué ocurrió en este caso?
Creo que no soy la persona más indicada para explicar qué fue lo que pasó en Paysandú, pero por lo que tengo entendido, el biodiesel que se producía no era de una calidad normalizada.
Sí, por lo que ha trascendido, el uso de ese biodiesel tuvo incluso consecuencias negativas en los motores en los que se empleó.
Eso pasa cuando se utiliza biodiesel que no corresponde con la calidad de la norma. Pasa siempre. Es decir, no solo en el caso de la Intendencia de Paysandú, sino también en muchas de estas plantas privadas que mencionábamos, han habido casos también de problemas en los motores, de problemas en el desempeño del biodiesel, pero porque ese biodiesel no cumplía con los requerimientos mínimos para ser considerado como tal. Entonces, si uno quiere que el emprendimiento no fracase, tiene que producir un producto de calidad, sin duda. Para eso, UNIT, en el 21 de diciembre del 2005, emitió la norma a solicitud de ANCAP, se creó un comité de normalización de biodiesel, bueno, se elaboraron las normas nacionales, y bueno, esas son las pautas que los productores de biodiesel deben de seguir para conseguir un biodiesel de buena calidad y prever el buen desempeño en los motores.
Ahí tenemos un avance importante que se ha producido en Uruguay.
Sin duda.
La aprobación de una norma de calidad sobre biodiesel.
Una norma nacional. Normas internacionales existen, hay normas europeas, normas norteamericanas, hay indicadores de calidad en Brasil, pero una norma nacional es un gran paso, sí, por cierto. De cualquier manera, el acatamiento de la norma es voluntario. Es decir, no, la norma no obliga a un productor de biodiesel a producir. Es el propio productor el que debe obligarse a producir un biodiesel de buena calidad, porque siempre es más caro reparar los motores después que producir un biodiesel de buena calidad antes.
Ahora, en el análisis que tú realizas de la situación del biodiesel en Uruguay, pones énfasis especial en el vacío legal, como que allí está una de las claves del freno en el que andamos. Concretamente, ¿qué es lo que pasa con el marco jurídico?
Yo creo que el vacío legal es uno de los obstáculos, una de las barreras. Hay muchas otras barreras a considerar. Pero sí, el vacío legal sería un obstáculo en cuanto a la producción de biodiesel por parte de productores privados, porque en realidad no saben a qué atenerse.
Ahora, el vacío legal tan vacío no es, quiero decir. Hay una ley, el Parlamento Uruguayo aprobó en octubre de 2002 la ley número 17.567, que declara de interés nacional la producción de combustibles alternativos, renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo elaborados con materia prima nacional de origen animal o vegetal.
Sí, esta ley fue en realidad casi pionera en Latinoamérica, puesto que no existían otras normativas aprobadas. Había mucha discusión, pero normativas aprobadas no. Bueno, fuimos pioneros en la declaratoria de interés nacional, pero no fuimos después consecuentes con esa declaratoria, pues la ley nunca fue reglamentada. Hubo una manifestación de deseos de un decreto reglamentario, pero que en realidad nunca se llevó a cabo. Y últimamente, desde la asunción del nuevo gobierno, la Dirección Nacional de Energía se abocó a la elaboración de un decreto reglamentario de la ley, que ahora en los últimos tiempos se transformó en un nuevo proyecto de ley.
Además de ese proyecto que está por ir, ¿no?, del Ejecutivo al Parlamento,
en estos días
hay otras tres iniciativas, por lo menos según nuestros cálculos, en el Poder Legislativo se han presentado tres proyectos entre junio del año pasado y abril de ahora de este año.
Sí, hay tres proyectos de ley presentados y hay otros dos en elaboración por parte de otros legisladores. En total serían seis eventuales proyectos de ley.
¿Y por qué es importante llenar este vacío legal? Quiero decir, ¿qué problemas tiene no haber reglamentado aquella ley que está vigente desde el 2002?
Bien, los problemas pueden centrarse, primero que nada, es que nadie sabe si el biodiesel entra o no entra dentro del monopolio de los combustibles de ANCAP. Segundo, que nadie sabe cómo lo tiene que comercializar, si con IVA, si con IMESIS, o sea, si con impuestos o no, porque la ley faculta al Poder Ejecutivo exonerar de los impuestos que graban al gasoil, pero no exonera. Faculta a exonerar, que no es lo mismo. O sea, la reglamentación hubiera, en todo caso, dicho si exonerábamos en una tasa mínima, en una tasa media, o bueno, en definitiva, en este momento se debería comercializar con impuestos, si es que se puede comercializar y no entra dentro del monopolio de ANCAP. Y en el caso de que se lograde con los impuestos que graban al gasoil, eso haría que fuera netamente desfavorable económicamente.
Ese es el problema.
Ese es uno de los problemas. Hay otros problemas.
¿También vinculados con el marco legal?
Vinculados más que nada con con aspectos, digamos, culturales. Barreras culturales a la adopción de nuevos combustibles, barreras culturales de parte de los tomadores de decisiones y escepticismo de parte de los propios científicos involucrados en la investigación.
A ver, ¿cómo es esto? ¿Podemos desarrollarlo?
Sí, cómo no. El biodiesel es un producto complejo, y no solo en Uruguay, es un producto complejo en el mundo. Particularmente porque involucra sectores que de otra forma no están involucrados entre sí. El sector energético, nuestro propiamente y en general en el mundo, está acostumbrado, el sector energético en este caso petrolero, porque estamos hablando de un combustible que sustituye a un derivado del petróleo. El sector energético está acostumbrado a manejar un producto que es el petróleo y en general un dueño de ese producto. En el caso del biodiesel estamos hablando de una multipropiedad de ese recurso, múltiples productores agropecuarios que producen granos, que a veces están organizados y a veces no. Eso por un lado. El sector energético, con su desvinculación histórica de los sectores productivos, es decir, no minerales, biológicos. Por otro lado, tenemos un sector agropecuario que está tradicionalmente habituado a producir alimentos, no para producir energía. Es decir, la competencia entre alimentos y energía no debería darse, debería ser estratégica, una política para la agricultura para la producción de alimentos y la agricultura para la producción de energía. Y por otro lado, un sector servicios, como por ejemplo el transporte, que hasta hace muy poco tiempo no se había dado cuenta de que existía un combustible sustituto o alternativo a los derivados del petróleo, pero que ahora se ha convertido en una masa crítica importante. Empresas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, taxis, remises y flotas, entienden que ahora no tienen un solo producto para utilizar. Entonces, coordinar los intereses de estos sectores, más el sector industrial que también se ve involucrado, puesto que para producir biodiesel se requiere o los residuos de un frigorífico o una planta aceitera, además de una planta de producción de biodiesel. Entonces estamos hablando de cuatro sectores: el energético, el agropecuario, el de servicios y el industrial, que se ven con intereses que en general hasta a veces han sido contrapuestos, que no coinciden generalmente en tener los mismos intereses. Y bueno, conciliar los intereses de todos estos sectores, coordinarlos, articularlos y hacer que de eso se elabore un producto de calidad que sustituya a un combustible fósil, que tiene ventajas ambientales, que tienen generación, ha sido sumamente difícil. La coordinación de estos sectores es difícil, entre otras cosas, porque cada uno defiende sus intereses. Y es muy difícil conseguir, como el título de la película, alguien tiene que ceder. Siempre en estos casos, para conseguir un rumbo común, alguien tiene que ceder.
Y en el Uruguay eso cuesta.
Y en el Uruguay y en muchos otros lados también, pero en Uruguay particularmente eso cuesta.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es el nuevo Banco Comercial.
¿Qué pasa con el biodiesel que marcha tan lentamente en nuestro país? Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana en perspectiva con la ingeniera agrónoma Virginia Lobato.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Acabo de darme cuenta, Virginia, que llegamos a este punto de la charla sin haber hecho una definición rápida de lo que es biodiesel. Tengo la impresión de que ya es bastante conocido por la audiencia, pero no sé si me viene bien poner algunos puntos sobre la silla. ¿Qué es el biodiesel?
Bueno, hace un tiempo atrás, como tengo una deformación profesional porque soy docente, voy a explicarlo con un ejemplo. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en más o menos en el 99, fuimos a dar una jornada técnica, como cientos que vimos en el interior del país, un grupo de técnicos de la Universidad de la República, para que este tema se pusiera en discusión. Y un productor rural preguntó, bueno, ¿y qué es el biodiesel? Y una compañera le contestó, bueno, son ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga.
Sonamos.
Bueno, muy bien, eso es así, eso es correcto. Pero fundamentalmente el biodiesel es un combustible de origen biológico que sustituye a los destilados medios de petróleo, en este caso el gasoil, que puede ser mezclado con el mismo, que puede ser utilizado puro, y que es su materia prima para su fabricación es o aceites vegetales o grasas animales.
Sí, y por ejemplo, entonces, ¿se puede producir a partir de qué cultivos?
Se puede producir a partir de cualquier cultivo leguminoso. En Uruguay estamos hablando de soja y girasol porque son los cultivos leguminosos tradicionales, pero no hay que descartar que tenemos la colza, que es el cultivo ideal para invierno. Sí. Para tener un suministro constante a planta es importante tener no solo cultivos de verano como son la soja y girasol, sino también cultivos de invierno como es la colza. En el mundo entero se plantan diferentes cultivos para la producción de biodiesel. Por ejemplo, y en general esos cultivos corresponden a los climas del país del cual estamos hablando. En Malasia la principal materia prima es la palma, en Brasil el ricino, la palma, en Canadá la canola o la colza, en Alemania también.
Y las ventajas del biodiesel son en principio innumerables. Algunas ya han sido mencionadas a lo largo de esta charla. Por ejemplo, su impacto ambiental en comparación con el gasoil tradicional.
Sí, supongamos un derrame de un camión tanque de 40.000 litros de gasoil, eso implicaría un daño ambiental bastante importante y que no sabemos hasta dónde en ciertos casos el país está preparado para enfrentar ese tipo de desastres ecológicos. Ahora, si suponemos un derrame de un camión tanque de 40.000 litros de biodiesel, en 21 días la naturaleza lo había degradado.
Ahí está. Otras ventajas. Estamos hablando de un combustible renovable, a diferencia de los que tienen origen del petróleo.
Sí, es un combustible renovable mientras existan tierras de cultivo para producirlo. Ahora, no debemos olvidar que el suelo del cual provienen las oleaginosas también es un recurso finito no renovable. Nosotros tenemos una cantidad determinada de suelo y no lo podemos inventar.
Estamos hablando de ahorrar divisas, de no tener que importar por lo menos una parte de los combustibles que consumimos. Estamos hablando de generar puestos de trabajo en Uruguay, en cada uno de los países donde se produzca, ¿no?
Sí, estamos hablando de que nosotros tenemos una absoluta y total dependencia de los combustibles fósiles y la lluvia. En este sentido, tanto el biodiesel como los otros biocombustibles, no solamente el biodiesel, contribuirían a una cierta autosuficiencia energética.
¿Y cuánto beneficiaría, por ejemplo, a la actividad nacional? Hay un estudio del Partido Nacional que presentó hace pocos días el economista Washington Ribeiro, con quien comenzábamos aquí en perspectiva, y él decía, sustituyendo el 8% del gasoil que se consume en el país por biodiesel, se generarían 2.500 puestos de trabajo directos que, sumados a los indirectos, llegarían a 5.000. Ribeiro explicó que el cultivo de los granos a partir de los cuales se puede producir el biodiesel ocupa actualmente en Uruguay unas 550.000 hectáreas, pero que esa superficie puede crecer mucho con un potencial de tierras que pueden llegar a ser utilizadas de 4 millones de hectáreas. No sé si usted comparte estos números.
En realidad estamos en el grupo de agroenergética integrado por las gremiales agropecuarias realizando un estudio profundo y serio, entre otras cosas para que los legisladores, cuando llegue el momento de discutir los diferentes proyectos de ley, tengan otra visión, la visión desde las gremiales agropecuarias, de realmente cuál sería el impacto en el sector agropecuario de la producción de biocombustibles en general y de biodiesel en particular.
¿Pero alguna aproximación?
Más que nada,
los números están encaminados.
Lo que nos interesa a nosotros más que nada es no dividir los sectores. Es decir, bueno, se utilizarían tantas hectáreas de cultivos o tal, se generarían tantos puestos de trabajo. Eso es muy variable. Nos queremos centrar en cuáles son los dispendios de divisas que nosotros nos preocupan ahora fundamentalmente. Por ejemplo, y esto sí es a modo de ejemplo, hay muchos otros ejemplos donde esto es lo que hablábamos antes, la integración de los sectores que están involucrados. Es decir, no seguir compartimentalizando los sectores, sino integrándolos dentro de una misma línea. Uruguay se dio el lujo el año pasado, en el 2005, de exportar la casi totalidad de su producción de soja y girasol como commodity, o sea, sin ningún tipo de valor agregado. Simultáneamente, paralelamente, el sector agropecuario se vio obligado a importar, fundamentalmente desde Argentina, que había sido el país comprador de las commodities, 10 millones de dólares en harinas para la alimentación animal. Por nuestro déficit, entre otras cosas de forraje, sí. Entre otras cosas por la sequía y demás. Entonces, si uno lo mira a nivel país, esas harinas para la producción animal pueden ser fabricadas en el país como subproducto de la producción de biodiesel.
Ah, ese dato sí que es interesante. Bueno, francamente, yo no lo sabía.
Bueno, entonces, cuando hablamos de cuáles han sido los obstáculos tradicionales para la producción de biodiesel, a mi entender, uno de los principales obstáculos ha sido la falta de percepción global, la falta de integración de todos los sectores que se involucran y de una percepción integrada del producto final y de todas sus externalidades. Es decir, así como estamos produciendo un combustible, también tenemos subproductos de alto valor agregado para utilización dentro del país que no solo evitarían comprar el petróleo afuera, sino también evitarían darle trabajo a los que fabrican las harinas fuera del país también.
Más chocante entonces resulta que estemos tan atrasados en el proceso de producción de biodiesel en Uruguay. ¿Cuáles son las causas? Bueno, tú venías mencionando algunas de las que pueden estar de por medio, pero no hemos hablado nada, y con esto quiero terminar, de la rentabilidad de este negocio. ¿Se necesitan subsidios? Un colega tuyo, el ingeniero agrónomo Albérico Banquerque, que integra la división biocombustibles de ANCAP, decía en el semanario Crónicas hace pocos días que los estudios realizados hasta el momento sobre la implementación del biodiesel y sus efectos sobre la economía indican que en una primera etapa este combustible alternativo necesitaría ser subsidiado en alguna parte de la cadena, porque llega a un precio, luego de pasar por el agro y la industria, que supera el precio del gasoil sin impuestos. Y Valcarce aclaró que recién cuando el precio del barril de petróleo alcance los $93, pasará a ser más barato producir biodiesel que gasoil para un régimen industrial. ¿Esos cálculos?
Bien, esa es una de las razones por las cuales el Grupo de Agroenergética, que convoca las gremiales agropecuarias, va a hacer, digamos, sus propios números.
No, porque si esos números son correctos, si hay que subsidiar tanto la producción...
Nosotros no estamos convencidos
No se entiende muy bien de qué estamos hablando. Digamos que estaríamos demasiado lejos de que esto fuera algo viable, ¿no?
Bien. Nosotros no estamos muy de acuerdo con que haya que subsidiar. Y entre otras cosas, tampoco le tenemos mucho miedo a la palabra subsidio. Pero de cualquier manera, el asunto es así. La empresa del Estado es una empresa que no solamente tiene un fin económico, también tiene un fin social. Entonces, si vamos a involucrar la generación de empleo, si vamos a, tanto directo como indirecto, si vamos a involucrar el tema ambiental, si vamos a asumir el compromiso de adoptar un combustible menos contaminante, bueno, pensemos que también puede llegar el día en que se penalice la utilización de combustibles fósiles. Entonces, está bien, es un problema económico, pero no es solo un problema económico. Cuando nosotros, en general, los técnicos, cuando no sabemos muy bien qué contestar una pregunta, decimos que es un problema económico, porque ahí ya después nadie pregunta más nada. Pero no es así. Este es un problema social, es un problema cultural, es un problema de, entre otras cosas, asentamiento del productor en el medio rural, evitar la migración, hacia las ciudades, fomentar la producción de nuevas oleaginosas o de nuevos cultivos para la producción de biodiesel, es la comercialización de bonos de carbono con los países del anexo 1. Es decir, si vamos a hablar de un subsidio, vamos a tener que involucrar para calcular ese supuesto subsidio todos aquellos factores económicos y todos aquellos factores sociales que también tienen una traducción económica, porque todo tiene un valor económico. La generación de empleo y el desempleo tienen un valor económico. Entonces, en ese sentido, decir vamos a frenar o no vamos a fomentar la producción de biocombustibles porque requieren un subsidio, bueno, yo podría decir que el sector agropecuario ha subsidiado muchos otros sectores durante más de 50 años de la historia de este país.
Ingeniera Virginia Lobato, el tiempo se nos terminó. ¿Qué queda por agregar en este primer análisis del tema, sobre todo mirando hacia adelante?
Bueno, yo creo que debería haber una política energética común y estratégica, una política de Estado que trascienda gobiernos, que trascienda partidos políticos.
Está faltando una política en materia de biodiesel.
En materia de biocombustibles en general y en materia de energías renovables en general, no solo biocombustibles. En aras de un futuro que no tiene mucho, hoy el barril de petróleo amaneció a $72. Y no tenemos mucha perspectiva de que esa tendencia cambie.
Hemos charlado en estos minutos con la ingeniera agrónoma Virginia Lobato, consultora en biocombustibles, con quien vamos a seguir examinando estos asuntos en cualquier momento. Vamos a ver qué pasa con este proyecto de ley cuando se remite al Parlamento, vamos a ver qué avances se producen en las comisiones que se han formado. Vamos a no perderle la pista al tema, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Ya volvemos, pero para abrir nuestra tertulia.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.